Con motivo del estreno de la cinta puertorriqueña Las vacas con gafas, Cinemánico entrevistó a su director, Alex Santiago.
Cuando vengas a la clase te desnudas tan pronto entres. Quiero que los estudiantes se pongan nerviosos.
Me pondré nerviosa yo también.
Mejor.
Usted se ha convertido en una sensación, maestro. Coño, no todos los días un pintor se queda ciego.
Vete al carajo, Francisco.
Francamente, debo decirle que puede dejar de ver en cualquier momento.
Lo lógico sería pensar en el suicidio, ¿no?
Alex, ¿cuándo nació el proyecto Las vacas con gafas?
La idea de escribir el guión fue hace como 8 años atrás. Y el guión estuvo listo hace 5 años atrás y me tomó como 3 años levantar el financiamiento. La gente dice, Dios mío, pero qué brutos son en Puerto Rico, se tardan tanto en hacer una película. Y todo el mundo la hace en 2 años, 1 año, ¿verdad? Eso es como, es que no hay dinero y hay que tardarse en levantar. O sea, yo me tardé mucho en hacer el guión porque no había prisa, porque yo sabía que de repente si hay chavo, yo hago un guión en 1 año. Pero es que levantar el dinero es bien difícil. Te toma mucho tiempo.
Y más si estás haciéndolo por primera vez, ¿no? Que era lo que te tocó como un largo, ¿no?
Sí. Bueno, ojalá eso sea verdad y que cuando yo vaya a hacer la próxima película no sea tan largo. Pero no hay ninguna garantía de que no sea así. O sea, no te puedo decir que fue porque fue la primera vez. De repente me pasivo otra vez. Ojalá y no, ¿verdad? Pero
sabemos que inicialmente tenías a Axel Anderson en mente para hacer el personaje de Marzo. De hecho, le dedican la película al final.
Sí.
Yo no sabía lo de Axel Anderson cuando fui a ver la película, pero no sé por qué. Todo el tiempo decía, esto era para Axel Anderson.
¿De verdad?
En verdad.
Imagínate tú.
Cuéntame un poco, difícil fue de momento cuando Axel ya no estaba, decidir quién iba a hacerlo.
Pues yo al principio, la primera vez que yo pensé en alguien para hacer esta película, cuando pensé que realmente yo quería hacer la película con el guión, porque uno tiene un guión y uno sabe si uno quiere hacer una película. O sea, tú escribes un guión, pero tú no sabes qué tú quieres hacer. Porque es una locura saltar del guión a querer hacer la película. Entonces, cuando me dio con esa loquera, pensé en Tommy Muñiz. Y entonces, después estoy leyendo en el periódico un día que Tommy Muñiz estaba enfermo, no sé qué onda, tenía algo. Y llamó a un amigo mío y le digo, diablo, Tommy Muñiz se enfermó, yo lo quería para mi película. Y él me dijo, pues Axel Anderson, porque él sabía un poco de la cosa. Y yo había entrevistado a Axel hace años en un documental que yo hice sobre Silvia Resach, que él la había conocido. Y yo me acordaba de quién era. Y un tipo muy serio, muy así, con mucho rigor. Y yo dije, pues cool. Este amigo me da el teléfono, lo llamo el mismo día y al otro día el tipo me atendió en Santurce. Estuvo como 20 minutos explicándole de qué se trataba la historia y cuando termino, el tipo me mira bien serio y me dice, a mí me está pasando lo mismo que al personaje, yo me estoy quedando ciego. Y yo pasé una vergüenza terrible porque, ¿sabes? Yo dije, coño, este tipo va a pensar que yo estoy aquí porque se está quedando ciego. Yo no sabía nada. 20 minutos más explicándole que no sabía, el tipo me lo cree al final. Y entonces me dijo, pues está bien, pues regresa con el guión. Y se lo leí porque no lo podía leer. Se lo leo. Y en ese momento Axel estaba haciendo una obra que se llamaba Los Martes a la Una. Que la había hecho con Jaime Bello primero y en ese momento estaba haciendo con Monclova. Que eran dos viejitos. A Monclova lo maquillaban. Entonces él me invitó a ver la obra en Cagua. Y yo fui, lo busqué un poco para darle pon. Porque alguien lo llevaba, yo lo traía. En el camino retomamos lo del guión y dijimos, bueno, vamos a reunirnos para discutir el guión a fondo, o sea, más allá de la primera lectura. Y se me ocurrió decirle, pues vamos a reunirnos los martes a la una, como el nombre de la obra esa. Y todos los martes a la una, como por 4 meses, yo iba a la casa de él y nos tardábamos 3 horas en una página. O sea, ese era profundizando, dándole vuelta para atrás, para adelante, para atrás, para atrás, hasta que él se metió, o sea, él se convirtió en el personaje y el personaje hacía las cosas que él hace de ciego, que yo tenía cosas de ciego, pero ahora eran las cosas de ciego de Axel. Y bueno, en 4 meses terminamos el guión y empecé entonces a buscar los chavos, y bueno, cuando conseguí los chavos, pues, el día del velorio de Axel, yo firmé el contrato con la Corporación de Cine. O sea, estamos en la funeraria y yo estaba firmando el contrato con la Corporación de Cine. Fue una cosa surreal. Nunca he pensado en el what if. Porque aprendí que él vino a ayudarme a montar la cosa. Para que yo no siento ningún remordimiento ni ninguna cosa. Porque él hizo lo que tenía que hacer. Me ayudó a entender el proceso. Este tipo es un maestro, tú sabes. Así que fue doloroso, para mí, porque yo me hice amigo de Axel Anderson y yo perdí a un amigo, no perdí al protagonista de mi película. En ese plano fue que me dolió. Pero en la película yo lo manejé, tú sabes.
¿Y cuando entró Daniel?
Bueno, Daniel estaba en la película porque la película, como ustedes vieron, tiene muchos personajes pequeños. El personaje de Daniel es el personaje que hace Junior Álvarez. Entonces, pues, cuando Axel se enfermó, yo estaba pensando ya en un plan B, tú sabes. Y a mí se me ocurrió Daniel. Y se lo pregunto sin decirle que era mi idea también. Y él, ¿quién puede hacer esto? Y me dijo, definitivamente Daniel Lugo. Y fue chévere porque dije, coño, qué bueno, lo confirme. Entonces, yo no conocía a Daniel. Yo le había enviado un email y le había enviado el guión. Y como todo el mundo había dicho que sí porque estaba Axel. Sí, porque todos decían que sí porque estaba Axel. Entonces le digo, mira, pasó esto, le escribí, se lo escribí. Y bueno, yo recibí un email de vuelta de Daniel que yo veía las lágrimas en el email. Tú sabes, el tipo estaba bien apenado por la cosa. Y me dijo, bueno, ahora voy a leer el guión otra vez desde la perspectiva de que yo soy Marzo. Y lo leyó y empezamos a tener unas discusiones por email de ideas y cosas. Y yo tenía prisa en esos días y cada vez que él proponía algo yo le decía que no, que eso no iba, pero no le explicaba por qué. Hasta que el tipo se encojonó y me escribió un email insultándome. Y yo dije, yes, perfecto, bien, eso está tremendo. Este tipo quiere hacer esto de verdad. Había un compromiso ahí, yo estaba celebrando. Entonces ahí me tomé el tiempo y le escribí un email de 3 páginas. Y dije, mira, no, por esto, ta, 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 ta. Y el tipo entendió que yo tenía esto planchado ya. Que lo que había que hacer era decir acción y arrancar. Y lo respetó. Así que quedamos en, pues ven para acá. Y lo que vamos a hacer es leer el guión juntos cuando llegue. Y le dije, pues envíame una foto para verte porque yo lo vi en el capo, que era un macharrán. Y esto es un viejo, tú sabes. Y el tipo mío se tomó una foto así en una mesa, más o menos como esta así, con un abriguito de abuelo, y puso las manitas así, o así, no recuerdo bien, pero era como un viejo. Y yo, coño, mira qué bien se ve como un viejo. Pero después dije, eso no puede ser verdad, él no está así, si yo lo acabo de ver, o sea, esto es mentira. El tipo se está metiendo en papel, cosa que es bueno porque lo puedo hacer. Así que dije, está bien. Cuando voy a buscarlo al aeropuerto, filmábamos jueves, yo fui a buscarlo el sábado antes, con una persona de producción, cuando yo veo a Magnum PA saliendo por allí con las maletas. Yo, o sea...
Este no es Marzo.
No, yo diablo. Entonces la muchacha estaba conmigo derritiéndose así. Y el tipo se monta en el carro, y yo lo miro, y yo diablo. Yo le conseguí un apartamento en San Juan, y le digo, vamos al supermercado a comprar cosas para el apartamento, agua y lo que sea. Y el tipo iba así, con el carrito por el supermercado, y las mujeres se caían así como moscas. Y yo le digo, Daniel, agua, vamos a comprar agua. Dice, no tomo agua. Y yo, excéntrico también el cabrón. Yo tomo un juguito ahí que lo estoy buscando y no lo encuentro. Y yo, pues, encontramos el juguito, le tomé como foto al juguito, me lo mandé para la oficina de producción. Entonces me puse muy nervioso, estaba ansioso de preguntarle cosas que eran obvias. Y obviamente él sabe que el personaje fuma porque leyó el guión. Y le digo, Daniel, ¿tú sabes que el personaje fuma? ¿Verdad? ¿Hay algún problema con eso? Y me dice, yo llevo 3 años sin fumar. Y yo, diablo, pero tengo una cara de fumar. Yo, bueno, el asunto es que lo dejo en el apartamento, me voy para mi casa deprimido. El domingo la pasé bien molesto y esto se jodió. El lunes nos encontramos en el apartamento, Lely y yo solo, empezamos a leer el guión. El tipo en un momento se levanta y va para la cocina. Cuando regresa metido en la cosa. Así, se sentó, yo lo veo, no le digo nada y empieza a hablar como el tipo. Y dije, ya lo vi. Y ya de ahí para adelante ya. Habíamos sacado un lunes y martes para leer el guión, leímos el guión en 3 horas. Y el jueves estábamos filmando y ya sabes, este es un tipo que tiene, tú sabes, una calle bien brutal.
No, y definitivamente se queda con el canto, literalmente, ¿no?
Sí.
¿Tenías también visualizado esos personajes que rodean a Marzo los demás?
Sí, siempre estuvieron. De hecho, fue una discusión interesante con Axel sobre eso, porque yo... A mí no me gusta el proceso del casting. No creo en casting. A mí me gusta llamar a la gente por decir tú y tú. Yo, la única vez que yo haría un casting es cuando yo estoy en un lugar donde yo no sé quién es quién. Porque hay que investigar, hay que descubrir. Pero aquí era... Yo tenía una lista de prácticamente 3 posibilidades por cada personaje. Y cuando se la presenté a Axel, él se molestó muchísimo. Y dijo que no, que era como una falta de respeto, traer a Daniel Lugo, por ejemplo, Jaime Bello, al otro, para esos personajes tan cortos. Y yo, ya lo chavé ahora con este. ¿Qué hago? Y yo tenía que entregarle eso a la corporación, el asunto del paquete de la propuesta. Y cuando faltaba como un mes, un día se me ocurrió una idea. Y yo dije, déjame llamar al viejo este y decirle, Don Axel, vamos a justificar el elenco con la teoría del chino. Y me dice, ¿qué es eso? Y yo, voy para allá. Fui, compré helado, siempre compré helado. Uno de chocolate y uno de fresa. Comiendo helado, le explico, mira, don Axel, usted sabe que esta película la estamos haciendo no solamente para Puerto Rico, también para el mundo entero. Sí, sí, es verdad, esta película va a salir de Puerto Rico, me decía. Y usted sabe que cuando la ven en China, no van a saber quién es quién, no van a saber quién rayos Daniel, no van a saber quién, pero van a decir, coño, qué bien lo hacen. Y me dice, haz lo que quieras. Entonces, lo convencí, tú sabes. Él estaba pensando mucho aquí en Puerto Rico. Y lo convencí, entregué la cosa y de todas las personas que yo pensé para la película, solamente dos no están. Hice unos cambios ahí a última hora, que no podían por fechas y cosas, pero todos los demás son los que son.
Alex, háblame un poquito de tú sabes, cuando tuviste que recastear a Daniel Lugo, pero tú tienes muchas escenas que filmaste completas con Axel.
Sí, sí, porque cuando finalmente teníamos la lista esa del casting que yo tenía que entregarle a la corporación, yo quería como para darle un added value a la propuesta, yo convoqué a esta gente en el Ateneo y filmé la escena de cada uno de ellos con Axel. Así que yo tengo básicamente todas las escenas que ustedes vieron en la película, con casi todos los personajes, con Axel Anderson, en una caja fuerte. Que
que nunca piensas abrir.
Que por el momento no pienso abrir. Y fue bien chévere porque la escena de Daniel Lugo, que es cuando Marzo que aprieta la grabadora, ¿verdad? Que es Junior Alberto. Daniel estaba en Colombia. Yo llamé a Daniel a Colombia. Daniel me dijo por el teléfono, tacatá, tacatá, coge el teléfono, ¿eh? Entonces grabamos, firmamos a Axel con la grabadora y en edición se lo pusimos y está la voz de Daniel ahí, ¿sabes? Que está chévere porque hasta Daniel está en el casting sin estar en el casting. Wow. Oh, no es casting, ¿verdad? Porque no es casting eso.
Ya entrando a la película, ¿no? Y las cuestiones, decisiones uh-huh. técnicas y demás. Creo que muy acertado, ¿verdad? Tu decisión de no usar la banda sonora por el estilo de la película. Y destaca mucho el diseño de sonido de Maite Rivera uh-huh. Carbonell. Uh-huh. Cuéntame un poco de cuán fácil o difícil fue convencer al resto de la gente. Porque en Puerto Rico casi todas las películas que nosotros hemos visto recién como que obligatoriamente tienen que tener una banda sonora. Sí. Y creo que obviamente esto necesitaba ser como es.
Sí, yo empecé a sentir la no necesidad de la música cuando estaba escribiendo el guión. Y además que tenía miedo, porque yo no sé nada de música. Llevo 2 años que aprendí música porque mis hijas ahora tocan piano y tuve que aprender a leer. Y entiendo un poco más, pero en ese momento no entendía nada. Y yo como director y como productor tengo que tener el control de todo lo que voy a poner en mi película. Así que yo no sé manejar música, yo no sé crear música, yo no sé cómo es eso. Yo me quería alejar de eso un poco. Y no quería traer a nadie que manejara música y que señalara las emociones de la película. Porque no se señala, la música no puede señalar, la música tiene que acompañar. Así que no me quise meter en ese rollo. Y mejor, porque no tenía los chavos para pagarlo, porque no, esto es una película de bajo presupuesto. Así que seguí construyéndola pensando en que no iba a tener música y me convencí yo mismo de que funcionaba. Cuando se lo presentaba a la gente nunca lo entendía, nunca lo entendía. Nunca entendía que no tenía música. Era como algo que se ganaba como que, oh, ya hay algo malo aquí. Así que nunca lo entendieron, nunca nadie lo entendió en papel.
Porque no están acostumbrados.
Pues ¿sabes? No sé.
Porque a lo mejor necesitan esa muletilla de la sí. música para decirle si es hora de llorar, es hora de reír. Sí. O...
De hecho, a mí se me olvidó este cuento. Una vez el productor me envió un email de una música que él encontró en el internet. Me dijo, yo sé que tú no quieres música, pero escucha esto. Y yo dije, está interesante. Es un grupo, no sé si tú lo conoces, se llama Amina.
Okay.
Que es un grupo de Islandia. Y a mí me llamó la atención. Y yo, sin tener nada que perder, le envié un email a la representante de Anima. Hice un research por internet y vi que estaba en Londres. Y le hablé de la película y me dijo, bueno, pues envíanos el guión. Ahí tuve que traducir el guión, porque estaba en español. Nos tardamos 2 semanas, yo le pedí un break. Lo enviamos. Y a la tipa le gustó el guión. Y me dijeron que sí, que estaban dispuestas a hacerlo. Pero yo lo dejé ahí, no, nunca hice nada, o sea, no había que pagarle también, así que yo no tenía ni los chavos. Esa música hubiera funcionado, creo, pero claro. Me quedé. Pero entonces, lo de Maite fue bien loco porque yo estoy leyendo el periódico en la internet, El Nuevo Día, y hay un reportaje de Maite cuando se ganó el segundo Goya, que esa ganó 2 Goya. Yo no sé quién es Maite, yo solamente leo el reportaje, veo la foto de ella. Y... las discusiones que yo tenía con los productores siempre era que yo quería mezclar la película en España, en México, en Argentina. Cuando en Puerto Rico alguien tiene dinero para mezclar una película fuera de Puerto Rico, siempre se van a Nueva York. Yo no quería ir a Nueva York, yo quería un gringo mezclando mi película, pero no lo iba a entender. Entonces ellos decían que no, yo siempre... Y cuando yo veo a esta muchacha de España, puertorriqueña, digo, esta va a ser la mezcla sonido de mi película. Y cogí, guardé el file, en el file de la película, 5 años atrás, amigo. Cuando llegó el momento de decidir dónde íbamos a hacer la mezcla, estaba hablando con Pilla y el fotógrafo. Faltaba, como sé yo, como 2 semanas para rodar. Y le digo, Pilla, y finalmente vamos a hacer el Call Correction en Reactor, aquí en Condado. Sí, sí, vamos, yo quiero hacerlo ahí. Perfecto. Y te puedo consultar una idea sobre lo del sonido. Sí, dime. Yo tengo a esta muchacha, le conté la historia, que yo encontré a esta muchacha.
Claro.
Y el tipo empieza a reírse. Y yo, ¿qué te pasa? Ella está aquí en Puerto Rico. Yo acabo de hacer el documental de ella, de las carpetas. ¡Ah, ella es la carpeta! Yo sabía de las carpetas. Sí, ella se mudó para acá ahora. Y yo, carajo.
Ya no tienes que mandar.
Toma el teléfono, llámala. La llamo, como le envío el guión, ella lo lee, como a los 3 días nos reunimos. Y nos reunimos en San Juan. Y yo le digo, como tú ves, esto es una película sin música, una película de silencio, tiene que tener un diseño importante del sonido. Y ahí, ni siquiera discutiendo por escena, ella me dijo, mira, sí, yo creo que ta, boom. Y me dijo, déjame llamar a Argentina, que creo que puedo conseguir un buen precio en Argentina. Ella consiguió el sitio, me envió el email, entonces me meto al website. Yo dije, esto debe ser como, en Argentina, como Tecatín, porque es barato. Muchachos, cuando empecé a ver todas las películas de Campanella, que yo, o sea, soy el fan número 1 de Campanella. Somos tipos de verdad, porque le dieron un buen precio. Así que ya hice el diseño aquí en Puerto Rico, hicimos la mezcla ya con estos tipos que son, por eso quedó como quedó, o sea. Pero es importante decir que yo pensé esto desde el guión. Si eso no está en el guión, es difícil meterlo en la película, por eso está tan orgánico, tú sabes, por eso está ahí.
Y creo que ayuda a distanciar lo que es el drama del melodrama, ¿no? Ojalá. Hay una intención de eso.
Bueno, lo que pasa es que yo vengo del documental. Y entonces tú estás cuando estás en el documental, el ruido que está ahí es el ruido que está ahí. O sea, es el ruido que tiene que ver con la verdad de la cosa. Y yo quería que fueran esos ruidos, tú sabes. Maite le puso 2 o 3 cositas que a mí, por ejemplo, la cosa esta del tipo este que dice, Azucena, que yo lo vi y dije, yo sé quién es, yo vivo en San Juan, yo vivo en Miramar, pasa por. Y yo le tenía miedo a las cosas añadidas. Yo quería jugar tanto con la verdad, pero confié en el criterio de ella. Lo dejé y la gente ama esa parte de Azucena. O sea, que Maite le metió otras verdades ahí. Yo leí una línea.
Mentiras verdaderas, ¿no?
Por eso, que sí. Dice que... Yo leí una cosa en un libro que dice que el sonido no tiene que ser real, tiene que ser verdadero.
Eso.
O sea, tú puedes hacer esto con las manos, eso no es real, pero es verdadero porque suena como un caballo para la escena de la película. Así que Maite hizo mucho de eso.
Claro. Bueno, ahora yo quiero entrar a Spoiler Territory.
¿Qué es eso?
Que vamos a estar, para los que no han visto Las
Vacas
con
Gafas.
Ah, sí,
ya me voy a ver, así que no te importa. Yo te cuento lo que tú quieras. El final, el final que nunca grabé también te lo puedo contar, todo.
Pues no, entonces importa. Vamos a estar hablando sobre partes, sí, ya del final de la película. Así que si no la han visto, vayan a ver Las Vacas con Gafas, sí. Y después vengan a escuchar el resto del episodio.
O sea, le dan pausa ahora.
Ajá, y van a
ver. Y vuelven y acaban de escuchar. Van a ver la película, entonces cuando se monten en el carro, le dan play de nuevo.
Exactamente.
Dale, vamos.
Me di cuenta que la repetición es esencial en el filme y yo identifico un motivo de trípticos en el filme. 3 veces estamos en la farmacia, 3 desencuentros con la hija, 3 momentos con el otro pintor.
Funciona todo con,
o sea, tres.
Había más tres, por ejemplo, cuando sale de la cafetería, había un tercero, lo quité. Habían otros terceros que se fueron completos. Todo el tiempo 3, todo es 1, 2, 3, para mí.
Inclusive 3 palomas regresan al final.
Ah, eso no, esa fue casualidad. Esa fue casualidad.
¿Y 3 palomas no lo persiguen?
Pero...
No, lo persiguen sí, más de 3.
Sí, lo persiguen más de 3, pero lo de esas cosas de 3 en 3, sí, totalmente. Y mi guión nuevo también tiene eso, todo el tiempo lo hago. Me gusta jugar con el asunto de los números.
Hay una escena que tuviste que editar, que me dijiste que te dio mucho trabajo porque para ti era de las mejores escenas.
Sí.
Y Daniel Lugo, sí, de las mejores escenas de Daniel Lugo en la película. Sí. Pero al final la escena no encajaba con lo que querías hacer. Habla un poquito de...
Ahora mismo el editor la acaba de ponerla en un DVD para enviársela a Daniel, porque Daniel me exigió que la quería ver.
Háblame un poquito de qué era la escena y en qué parte de la película es que entraba.
Sí. Cuando él se despide de la rectora, y que después el chamaco le dice, ¿cómo usted puede ser mi mentor? Pues entre medio de la rectora y el chamaco, él salía de la oficina de la rectora, o sea, no lo vemos salir, ¿verdad? Pero cortábamos al salón de clase. Y ahí estaba Yamaris Latorre con el cuadro de Oyer proyectado con un proyector. Y explicaba una cosa interesantísima del cuadro de Oyer, que dice que el cuadro de Oyer, el del velorio, adentro es un estilo naturalista y por las ventanas y las puertas es impresionismo. Y la cosa, una cosa bien chévere. Y ella lo dice espectacular. Entonces él llegaba e interrumpía la clase. Y le decía, como, disculpe, yo no sabía que usted regresaba. Y él dice, no, no regreso, vengo a despedirme. Entonces ella se queda como que afligida, porque habíamos dicho que en el backstory ella había sido estudiante de él y ahora es maestra. Entonces, pues él entra y se despide con una historia bien linda, que es una historia, que una leyenda que yo había oído, esto no me lo inventé yo, que es que un tipo profanó la estatua del dios Zeus en Grecia, lo atraparon y le dijeron, pues estás loco, tú sabes que el que hace eso se paga con la muerte, tú no tienes miedo a morir. Y el tipo dice, sí, tengo miedo a morir. Entonces, ¿por qué hiciste un crimen que se paga con la muerte? Él dice, porque yo no soy nadie, nunca he sido nadie, y la muerte es el pequeño precio que tengo que pagar por la inmortalidad. Y él contaba eso, y entonces lo dijimos que no iba a llorar, pero que si le hago los ojos, y fue como bien, fue un close set, sacamos a todo el mundo, dejamos los cuatro que hacían falta. Fue una escena maravillosa, y Daniel la hizo brutal. Pero al final, no tenía que ver ni con la ceguera, ni con la hija, que son las dos cosas que tú tienes que buscar para recoger la película y terminarla. Tenía que ver con la necesidad de trascender como artista. Y yo pienso que ya eso no importaba. Entonces la saqué y Daniel me quiere matar todavía. Pero la buena noticia, como todo funciona, mano. Tengo la mejor escena de la película para los extras del Blu-ray. Tú sabes. Y otra más que quité también, que él, en esa persona me perdonó. Así que eso está chévere porque ahora tengo material para el Blu-ray.
Claro.
Que es un éxito.
Vamos al final. La revelación de marzo, ¿no? Después. ¿Estabas tratando de demostrar lo inmensamente terco e insensible que es? ¿O había un poco de intento de reivindicarlo con esa confesión al
no,
final?
No, creo que sí, no. Otra brutalidad de él. Otra brutalidad. Tipo, no, porque es que en la relación de Marzo y la hija, la única que puede cambiar es la hija, él no puede cambiar. Él ya está ahí, él está intentando, pero no va a cambiar. Entonces, otra vez, por tercera vez, y esta vez sin darse cuenta, la bochorna frente a la gente, porque cuando era chiquita se lo hizo en la primera comunión, o la cosa esa que le... Después se lo hizo en la charla. Y ahora se lo hacía ahí, lo que pasa es que no sabe que están los panas de ella ahí. Nuevamente, el 3, la misma cosa 3 veces. Así que no, de este tipo no está intentando de ablandarlo porque no es ablandable.
No, inclusive dice como que ya no hay nada que se pueda hacer, tú sabes.
Exactamente, no hay vuelta atrás. Sí, sí, ya te dispara la cosa. Y él se sienta y se siente como que ya se sacó eso de encima. Y dije, tiene que volver la paloma porque no se acabó. Entonces mucha gente se enfocó. Anoche yo fui a plaza a buscar unas cosas que se me quedaron allí y me metí a la sala porque estaba llena. Cuando está llena me gusta meterme a la sala. Y entonces cuando se acaba la película salgo rápido y me paro en la puerta a ver, y sale una señora y dice, sale una mujer y dice al marido, parece que se acabó el presupuesto. La gente en los comentarios más locos. La gente no...
Yo he escuchado interpretaciones que dicen que al final cuando cortas a negro es que Marzo por fin se quedó ciego.
Sí, ciego también, sí. De verdad, el asunto de no tener un final cerrado no les gusta. No les gusta.
Y yo pienso que está bastante cerrado, ¿no?
Sí, yo creo que no había más para dónde... Sí,
la única duda mía era si estábamos tratando de reivindicarlo o no.
Bueno, lo que pasa es que la gente quiere este final. Yo sé el final que la gente quiere. La gente quiere que el tipo la llame.
Se abrace.
No sé, ni siquiera ahí, ¿verdad? Porque la película no es del abrazo. Pero... Y después él vaya al taller. En vez de yo poner la escena cuando rompe el canvas, no hubiera hecho esa escena. Y él va, coge un pincel y tiene una rayita. Ya, porque como se sacó esto de encima, ahora claro. Puede pintar. Eso es lo que la gente quiere. La gente con esa hubieran sido felices, mi hermano, brochedeo parte 2. No, yo estuviera en el cine todavía un mes más. Con esa rayita yo estaría en el cine un mes más, te lo garantizo. Eso haría toda la diferencia. Pero no, es la película que
tienes
yo quiero
que
hacer.
Poner a Adrián García en la playa o algún...
No, te digo, el tipo tira la rayita y se acabó ya, un mes más en el cine. Por una rayita, mi hermano, me estoy viendo el jueves que viene en el cine.
No, vamos a decir que... Pero después te vas a mover a...
Sí, voy a final.
¿Y cuál ha sido...? ¿Sabes? Ya la película lleva unos 10 días en cartelera, además de esas veces que te metes a espiar en la sala de incógnito. ¿Cuál ha sido más bien la recepción que has tenido de la gente?
Bueno, es bien chévere porque cuando la sala está llena, la película cambia. Yo he estado en salas con 4 gatos y es como que tú quieres... Dios mío, esto es inmamable. Y se lo están disfrutando como que para adentro. Pero cuando la sala está llena, como anoche, y que ha estado 2 o 3 veces, mano, todo el mundo se mete en la cosa y se lo gozan bien brutal, y se ríen, y se ríen, y se ríen, y se lo gozan. Bien chévere, o sea, bien, bien chévere. Y yo empiezo a reírme también para contribuir.
Tú te ríes, más que te...
Yo le decía a mi hija el día de la primera, tienes que reírte duro. Y ella me miraba, ya yo vi esta película. Porque mis nenas son las que salen en el callejón. Cuando el tipo dice...
Las que están subiendo.
Esas nenas que están con el tipo... Exacto, son
que de hecho, esa también era un tríptico. Ese tiro del callejón.
Bueno, qué bueno que me acuerdas eso, porque en el callejón había muchas más escenas. Les voy a contar un poco lo que estaba pasando en el callejón. Al principio el tipo pasa, vemos las palomas. Uh-huh. Y después, el tipo vuelve a pasar otro día, que no está en la peli ya, un día que viene de la farmacia con una bolsita, y entonces le está pasando, y las palomas están siempre a la derecha, ¿verdad? ¿Mm? Y entonces cuando él está caminando así, de momento, la gente de las palomas del edificio puso una alarma que hace tiririri y las palomas vuelan al otro lado. Esa alarma la tienen en un edificio de Santurce, ahí fue que yo la vi. Así que, tiriri, las palomas vuelan al otro lado y el tipo se queda como que, wow, esta es la pendeja que tengo que poner. Entonces se queda como que, cool, mira la alarma, que es una caja negra. Y cuando va caminando, que pasan como 2 o 3 segundos, ellas viran. Y el tipo dice, esto es una mierda. O sea, esa escena la eliminé porque las palomas... Y, bueno, de las palomas son los seres más brutos del mundo. No, las palomas. Entonces la hice estilo Chapulín Colorado. Sin ver las palomas, venía, tiriri, él miraba, no veíamos lo que miraba. O sea, hice Chapulín, así le llamé, y lo tenía, pero pensé que no pertenecía a la película después y no lo usé. Había más material ahí. Así que yo cometí 2 errores en la película, que para las personas que van a hacer una película, no, o sea, tú en tu primera película no debes trabajar ni con niños ni con animales. Yo manejé a mis hijas bastante bien, pero las palomas, mi hermano, o sea, es, de verdad, no se trabaja con animales en tu primera película.
Y con todo eso es increíble, como parece que tienes un control, ¿verdad? El control de las palomas.
Bueno, de las pocas escenas que dejé, ¿verdad?
Sobre todo esa escena que las palomas están persiguiendo.
Bueno, lo que pasa es que la escena que las palomas están persiguiendo a Marzo no está escrita así, fue una casualidad, no se supone que lo persiguieran.
Se portaron bien ese día, colaboraron.
Había una muchacha echando papitas ahí, ya habíamos hecho la escena, y yo le dije, coño, ahí estaban las palomas ahí, y yo dije, ¿qué pasa si tú, dale? Y fue a Catar, nos fuimos con esa escena. Que si te fijas bien, la escena entra con un corte white de un carro blanco. Uh-huh. Y Pilla ya había dicho, dejen pasar los carros blancos, no queremos carros blancos. Y cuando estábamos editando, dije, Pilla, yo tengo que poner eso con el carro blanco, I'm sorry for you. Y Pilla me dijo, claro.
¿Qué piensas? Esto yo rápido, cuando salí del cine pensé en esto. Que de las películas más recientes, y haciendo una salvedad de reciente bastante grande, ajá, yéndonos para atrás a lo que le pasó a Santiago, de ahí para adelante.
Que reciente.
Exacto. Esta es la salvedad, porque pues no hay mucha filmografía para poder hablarlo, pero claro. Si cuentas esa, si cuentas Celestino el Vampiro y la tuya, las 3 películas más interesantes en estos años han sido sobre gente mayor. Los protagonistas son gente mayor. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, incluso no tienes ni que ir con esas 3. En Mal de Amores, la mejor historia era también, la de los ancianos.
Es la historia que carga la película.
Broche de Oro fue un éxito y una película sobre personas mayores. Uh-huh. O sea, hay una fijación con...
Qué loco, ¿verdad? No sé. No te puedo comentar nada sobre eso.
Bueno, Puerto Rico es un país que...
La población está envejeciendo.
Pero no me digas eso, porque yo me deprimo escuchando eso. Porque se supone que esa gente está viendo mi película. ¿Sabes qué he descubierto? El reto es llevarlos al cine. Yo te garantizo que si yo llevo a 10 personas, a 7 le va a gustar la película. Yo te lo garantizo. Pero no llegan al cine. No llegan.
Pero ¿sabes qué? A lo mejor también es una cuestión de que ahora mismo lo tienes en salas comerciales. Uh-huh. Y el público a lo mejor que tú estás buscando es el que frecuenta mucho Fine Arts.
Ojalá.
Así que...
Como... Yo quería salirme de ahí. Esto ha sido bien divertido, uh-huh, porque yo traje una película que es de Fine Art y la traté de llevar al pueblo. Como
y está dice, perfecto, o sea, y deberían y muchas más verla, películas, o sea, hacerlo así.
Pero ahora vamos a morir en Fine Art, vamos a ver. ¿Saben que nos cogieron en el Festival de Sao Paulo? ¿Verdad? Hace 3 días atrás. En octubre es el Festival de Sao Paulo.
Y no es el único al
no,
que va.
No, en septiembre. No, la película está en 8 festivales ya. Tengo 8 festivales y todavía falta el Festival de La Habana.
¿Ya te cogieron el de La Habana?
No, pero que me van a coger. Esta película es un dulce para ellos. Lo que pasa es que descubrí que no puedo llenar la forma en la Mac, tiene que llenarla en la PC.
No. Apple no llegaba a La Habana.
Voy a tratar en Firefox. A veces tú llenas cosas con Safari.
Exacto.
Yo participé en el 2004 en el Festival de La Habana con un documental. Y yo fui a llevarlo. Y yo sabía que había algo raro en la cosa del internet. Y le digo al tipo, cuando fui a la casa, ellos tienen una casa bien linda allí, del festival. Le digo, mira, yo creo que mi cosa del internet no está funcionando bien. Y el tipo va a chequear y me quedo con una señora hablando y qué sé yo. Y viene el tipo y dice, sí, tiene cajaspita. Y yo, ok, tiene cajaspita. Y dice, que tiene un bug. O sea, que llego mal. Se llama cajaspita, claro, en cubano. Oh. Entonces me dieron un papel y llené mi formulario con un papel. Así que yo sé que el asunto de la internet es problemático en Cuba. Voy a ver cómo lo manejo. Pero me hace muchísima ilusión lo de Sao Paulo. En Brasil es, tú sabes.
¿También está. Tienes Montreal?
Sí, bueno, mi festival más importante es el Festival de Mar del Plata, que es en noviembre. Que era como que yo lo quería, que yo lo esperaba, que yo lo soñaba. Pero Sao Paulo es como que, tú sabes, en Brasil está la brasileña, tú sabes. Y todo eso.
para cerrar entonces y no, ¿verdad?, romper siempre lo que hacemos aquí en Cinemánico, recomiéndanos tres cosas que hayas visto recién que valgan la pena.
Pues no he visto recién. No he visto recién, pues no, pero le recomiendo la que no he visto, que va a ser buena porque es de los hermanos Dardenne.
Ok.
La última de ellos. Que me
Two Days, One Night.
Tiene, o sea, ahí yo te garantizo que va a estar bien porque son ellos.
Esa estamos apostando a que la traigan próximamente, si no a un festival que habrá ahí en octubre. Del Festival de Cine Internacional de San Juan. Pues, por lo menos yo estoy con los dos cruzados.
Ah, pero no están en final esa película.
Estaría, pero como todavía creo que la fecha de estreno es para finales de diciembre, va a llegar eventualmente. Lo que pasa es que queremos que llegue antes.
Okay.
Y a lo mejor dos películas que no sean nuevas, pero que de alguna forma informaron a Las Vacas con Gafas.
Ah, bueno, sí. O sea, una película que influenció mucho el ritmo de la película es la película de Nuri Balgen, que se llama Distant en inglés y se llama Usak. Es una película turca. Espectacular.
Distant.
Distant, sí. Es de un tipo, un fotógrafo frustrado, es un artista que está haciendo publicidad, vive solo y tiene un sobrino que viene del campo del Jurutungo por allá a buscar trabajo en la ciudad y se va a quedar una semana, dos semanas. Pero el tipo se queda un tiempo largo. Es una película de silencio donde el tipo está harto de tener al otro en la casa, pero no se lo dice. Miradas y cosas, sutileza. Y tú sabes, si tú eres un loner, tienes que ver esta película porque te vas a sentir que te invadieron tu espacio. Y el final es increíble porque el tipo ese fumó unos cigarrillos baratos de Marino. Y en un momento dado, él se le acaba los cigarrillos, él se los ofrece y le dice esa porquería. Bueno, el asunto es que cuando el tipo se va finalmente de la casa, él encuentra los cigarrillos tirados por ahí, se va a un parque y se los fuma. Y tú sientes, mi hermano, que se está fumando la relación, se está fumando el tipo. Es un final tan brutal, mano. Una cosa brutal. Tienes que ver esa película. Ese tipo ha hecho como 5 películas. Lo de los Monkey, Anatola, no sé qué diablo. Es un tipo que está bien duro.
Ah, Once Upon a Time in Anatola.
Esa es de
sí. Y él tuvo ahora una que ganó en Cannes este año, que sí, es Winter Sleep.
Ese, pero la mejor película de él sigue siendo Distant. Esa la recomiendo. Y hay un mexicano bien interesante que tiene una película que se llama Club Sandwich. No sé si la han visto. Esa, chequenla. Club Sandwich es... Esas películas que no pasa nada, pero pasa todo. Tú sabes. Club Sandwich.
Alex, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Los felicito por este invento porque hace falta.
Muchas gracias y mucho éxito. Vayan a ver Las Vacas con Gafas.
Nosotros te felicitamos a ti por tu invento que hace falta. No, también
nos felicitamos mutuamente.